Vamos a abrir las Biblias en el libro de Colosenses, en el Nuevo Testamento. Y aquí en Colosenses empezamos leyendo Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Los juegos de palabra dicen que no es una forma muy correcta, pero aquí la tentación es bastante grande y vamos a cederle paso a la iglesia en Colosas, una epístola colosal escrita por un verdadero coloso, ¿no? El coloso es San Pablo, y colosal porque tiene algunas cosas tremendas. Ya Pablo en Efesios y en Filipenses venía, por así decirlo, muy embalado, despachándose con unas verdades tremendas de Cristo. Y aquí parece que alcanza la cima máxima, diciendo cosas que iremos viendo, algunas de ellas como que en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Y dice también, versículo 17 del capítulo 1, y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten, y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Bueno, no vamos a insistir demasiado sobre esto. Quiero ya, por así decirlo, tomar el buey por los cuernos. Y vamos a tratar un asunto fuerte e importante. Vamos a tratar de hacerlo con absoluto respeto a lo que dice la palabra de Dios para nuestro bien. Pero voy a tomar el versículo 11 del capítulo 2. Hablando Pablo, y dice, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. En primer lugar, hermanos queridos, la circuncisión fue algo que Dios introdujo en un pacto triple con su siervo Abraham. Ya lo había puesto anteriormente como un pacto de sacrificio y de fuego. Y Isaac, como no dándose por satisfecho, agregó el tercer ingrediente de la sangre, ¿no? Bien, eso daba a entender que el varón que estaba circuncidado estaba dentro del pacto, y el que no lo estaba, estaba fuera del pacto, con toda la bendición que conllevaba, pero estaba fuera de todo eso. Ahora, esa es la parte del Viejo Testamento, pero en el Nuevo Testamento se nos da una interpretación espiritual, y eso es lo que nos interesa, hermanos. Así que, sin perder la página, quiero que miremos en Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, y aquí vemos en los dos últimos versículos lo que se nos explica el sentido espiritual. Pues no es judío, la palabra judío es una persona que de alabanza a Dios, que está dentro del pueblo de Dios, el que lo es en el interior. Perdón, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Aquí entonces esta pluma tan fecunda de Pablo nos hace ver que se trata de algo que opera dentro del corazón, no es una cosa carnal, en el espíritu, en lo más hondo del ser. Y ya hemos leído en qué consiste. Es como si fuera una cirugía espiritual aplicada por Cristo para nosotros, echando de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Bien, me anticipo a decir, hermanos, que esta enseñanza en muchas partes se la considera extrema, como algo que va más allá de lo que ellos piensan, la verdad bíblica y la experiencia práctica, ¿no? Entonces, yo quisiera explicarlo con claridad para que no haya ningún malentendido. No estamos hablando de un estado de infalibilidad donde ya se ha perdido la capacidad del pecado. El libre albedrío nunca, nunca lo hemos de perder. Pero sí un estado en el cual hemos sido emancipados de la esclavitud del pecado. Y la Biblia nos da amplio testimonio de eso y lo vamos a mirar detenidamente. Pero en primer lugar, hay los que, como digo, piensan esto es extremo, esto va más allá de la práctica. Yo tomo el caso de mi querido padre que ya está con el Señor. Él como niño de 12 años empezó a fumar y luego como adulto quiso dejarlo, hizo todo esfuerzo posible, recurrió a la medicina, volvía a veces y la medicación que le habían recetado le causaba unos mareos que se tenía que coger de los árboles al marchar y la gente pensaba que estaba borracho y no había nada de eso. Pero Dios estaba tratando con él y él leía con avidez la palabra de Dios. En un momento dado, yo ya estaba en Europa, pero tenía un hermano menor, 5 años menor que yo, y otro hermano de la misma edad, más o menos, que eran los ancianos de la iglesia. Y mi padre pidió hablar con ellos a decirles que quería bautizarse. Ellos sabían que todavía fumaba, pero la verdad es que no tuvieron libertad para darse la larga y decir, bueno, don Felipe, vamos a esperar el momento apropiado. Le preguntaron, ¿cuándo quiere hacerlo? Y él dijo, el domingo próximo ya. Para él no era cualquier cosa porque era un vecino muy respetable en una villa pequeña, era muy conocido, y era un paso muy grande darse el salpicón del bautismo ahí en medio de ese pueblo evangélico, esa minoría, y que se enterase todo el vecindario. Pero él lo quiso hacer y salió de las aguas, hermano, y esa gran lucha que él tenía, Dios le puso fin de una manera radical y completa. Nunca más volvió a fumar. Jamás le molestó el deseo de volver a fumar, como algunos dejan el tabaco, pero después de la comida anhelan un pitillo. Dios se lo quitó de cuajo. Y bueno, si Dios hace esas cosas, y en otro sentido también, no lo ha de hacer, no lo vemos en consonancia con este principio de echar el cuerpo pecaminoso carnal, ¿no? Bien, vamos a andar porque hay bastante más sobre esto. Por ejemplo, presentándolo de otra forma, mira lo que, sin perder la página, no siempre volveremos a Colosenses, pero lo que Pablo nos dice en Romanos 6, versículo 6. En otros términos dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y esto otra vez concuerda exactamente con lo que dijo Jesucristo. Él dijo que todo el que hace pecado, y eso está en el tiempo imperfecto presente, ¿no?, de algo que se reitera, se repite y se repite, lo entienda o no lo entienda, le guste o no le guste, es un esclavo, esclavo del pecado. Pero él no terminó allí, sino que agregó, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. También fue absolutamente tajante Jesucristo en eso. No dijo mayoritariamente, relativamente, 90%, sino verdaderamente justo. Yo también lo planteo a veces de esta forma. Supongamos que está de turno hoy el pastor Federico. Atento, Federico. Si el Señor te dijera a ti, Federico, mira, tienes perdón de los pecados, de cuánto pecado hayas cometido, has perdonado. Pero el resto de tu vida, lo siento, es una ley inevitable, tú vas a seguir pecando. ¿Qué pensarías tú, Eliseo? Perdón. Fuerte, eres el pastor, haz oír tu voz aquí. De un Cristo como el nuestro, ¿esperarías eso? Exactamente. De un Cristo como eso, como el nuestro, hermano, que en esa muerte del Calvario abarcó tantas cosas. Por cierto, que nunca esperaríamos eso, ¿no? Estoy, lógicamente, poniendo ese equilibrio, no para envanecernos, pensamos que ya hemos llegado. Recordar que la palabra dice que el que piensa estar firme, mire que no caiga, y siempre en guardia en la disciplina del Espíritu. Pero Jesús nos ha llamado a ser libres, ¿no? Libres. Estamos entonces en ese versículo, pero vamos a ahondar más porque hay más. Vamos a repetir la lectura del versículo 2:11 de Colosenses y dice, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Muy bien, entonces aquí lo presenta desde esta perspectiva y ya hemos leído en Romanos capítulo 6 y el versículo 6. Para que no sirvamos más al pecado, que no sigamos en ese yugo tan, tan abominable de ser esclavos del mal, ¿no? Y al mismo tiempo lo vamos a ver recordando lo ya dicho por Cristo, si el Hijo se hiciera verdaderamente libre. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. Pero Jesucristo, en su prédica, también dijo más cosas sobre esas, y cosas que no fueron sino radicales. Por radicales queremos decir absoluto, no diciendo bueno hasta cierto punto relativamente y eso. Y siempre conservando esa página de Colosenses, vamos a Mateo 15:13. Y aquí tenemos estas palabras de Cristo. Mateo 15:13. toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Eso quiere decir, hermano, que tenemos que examinar plantas en nuestra vida que no han sido plantadas por nuestro Padre Celestial. Entonces, tenemos que referirnos, hermano, al pecado, a los vicios, al alcohol, al tabaco, a las películas sucias, a los chistes verdes, al mal genio también. A veces se suele decir, pues yo, mira, perdóname, pero soy así. Si algo no me gusta, las canto claras y no me puedo callar la boca. Eso estará bien para un comité político o para la vida fuera de la verdadera iglesia. Pero la palabra de Dios dice que el siervo de Dios debe ser no contencioso, amable con todos, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Y hermano, tenemos que hacer un examen, no para echar sombra sobre nosotros, pero hay plantas que no plantó el Padre Celestial en nuestra vida. La promesa de Jesús es muy firme, será desarraigada. Y vamos ahondando en Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17. Y aquí los discípulos en el versículo 5 le dijeron: auméntanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Y una pregunta: esta palabra debemos tomarlo al pie de la letra, un sicómoro, digamos, si no lo tenemos en España, un algarrobo, y sencillamente darle esa orden: desarráigate. Yo pregunto, ¿alguno, alguna ha oído de un caso semejante de una persona que a falta de sicómoro, a un algarrobo le dé esa orden y se ha desarraigado? Yo tampoco. No me he enterado nunca. Y no creo que Jesús ponga una cosa por ponerla nomás. Y me puse a indagar con la ayuda del diccionario. Siempre es bueno valerse el diccionario. Y me encuentro que define al sicómoro como una higuera silvestre egipcia. Y describe las hojas, las bayas que produce, etc. Y dice, cuya madera se emplea para hacer ataúdes. Y ahí yo, hasta que hablo, algo de Egipto, del mundo silvestre, y que su fin es muerte. Y digo, esa debe ser la interpretación. Y yo puedo decir, hermano, no he tenido la fe de un gigante, pero te aseguro que yo tenía sicómoros en mi vida. Pero por la gracia de Dios, pude, de veras, desarráigate de mi vida. Y por la gracia de Dios, sé que no están. Y de paso la suelto cariñosamente, pero es muy posible que más de cuatro tenga algún sicómoro o algunos sicómoros por allí, y Dios pone a tu alcance. Con una pequeña fe, basta que sea verdadera, desarraigarlo en tu vida. Pero seguimos, hermano, y ahora vamos a pasar a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Encontramos en el versículo 13 estas palabras, Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Aquí es una de dos: o lo matas al pecado o el pecado te mata a ti. Pero antes de comentar eso, lo quiero hilvanar, por eso dije conservar Colosenses capítulo 2, hermano, porque ahí vemos en el capítulo 3, mejor dicho, de Colosenses, dice versículo 5, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y habla fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, etcétera, etcétera. Pero notad la palabra, dice haced morir. No dice tened a raya, no dice dominad, dice haced morir. Y ahora lo hilvanamos con lo que Pablo dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y aquí vemos otra vez, lo repito, o matamos al pecado o nos mata a nosotros. Y Pablo dice que si vivimos mimando la carne, dándonos apetitos carnales, chistes verdes, cosas que no debe un hijo de Dios, películas sucias, eso nos va a ir estrangulando y al final la vida espiritual sencillamente se va a extinguir. Pero gracias a Dios nos presenta la otra: si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Hermanos, por el esfuerzo propio no podemos. Por eso dice, por el Espíritu. Uno puede decir, Señor, este vicio que me ha tenido aprisionado, como mi pobre padre recurrió a la medicina, recurrió a todo, y no hubo caso. Pero dice, si por el Espíritu, es decir, que el Espíritu vivificante, el Espíritu de poder, le da efectividad. Pero lo que dije, no sé si fue anoche en La Palma o anteanoche en Santiponce, el Espíritu Santo necesita ver que vamos en serio, ¿no? A veces se puede decir, bueno, Señor, tú sabes este problema que tengo, que me tiene tan a mal traer. Quítamelo, Señor, tú ves que, ay, no lo quiero. Y es una cosa superficial, hermano. Y el Espíritu Santo tiene que ver que vamos en serio. Decir, Señor, esta planta que no plantó el Padre Celestial, esto que me roba de comunión contigo, esto, Señor, que me nubla la visión, que me hace sentir culpable, que me hace tanto mal, que viene de Satanás, Señor, lo odio y lo detesto y no quiero un día más, una hora más, y vengo a ti clamando. El Espíritu Santo no es complicado. Si ve que hay seriedad, si vamos en serio, hermano, Él va en serio también y Él sencillamente efectiviza esa palabra de Dios y se hace morir las obras de la carne, con toda la multiplicidad, el mal genio, la abominación, la pornografía, los vicios, la mala lengua, etcétera, etcétera. Todo eso es absolutamente efectivo para hacerlo. Pero vamos a ver que todavía hay más. En el Viejo Testamento ya se daba. Ezequiel capítulo 36. Ezequiel 36. Aquí leemos estas palabras, una promesa de Dios. Dice, versículo 25, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. El agua limpia es la palabra viva de Dios, hermano. A veces podemos tener un agua que no es limpia. Por ejemplo, el que lava el coche y aplica un paño porque está lleno de polvo y lo aplica mojado y parece que lo ha limpiado, ¿no? Y luego escurre un poquito y vuelve a darle y parece que ha quedado bien, pero cuando se seca se ve que no ha quedado bien. El agua de la palabra de Dios, hermano, purifica. Dice en el Salmo 12, versículo 6, que la palabra de Dios es sumamente purificada, como si hubiera pasado por un horno 7 veces, para que no quede nada, nada de escoria. Pero luego dice, versículo 26, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, ¿no? Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Entonces aquí, aunque es una promesa al pueblo de Israel, pero es extensiva a nosotros que somos en esta dispensación el Israel de Dios, vemos aquí algo que es, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Y ese corazón nuestro natural, hermano, es un corazón de piedra, frío, duro, incircunciso, ¿no? Y Dios dice, lo voy a quitar, voy a hacer un trasplante de corazón. Y os pondré un corazón de carne, no carnal, sino de carne. Tomo, por ejemplo, la carne de mi mejilla. Aquí no hay nada duro, es carne tierna y está también a una temperatura, no es una carne fría, congelada, 36 grados y una línea, que nos habla de un corazón tierno para las cosas de Dios y que siente el calor del amor y de la palabra y de la santidad y de la gracia de Dios. Aquí lo tenemos prometido en la palabra de Dios, abundando así, digamos, en esas promesas de Dios para que no parezca que es algo rebuscado tomando 2 o 3 o 4 versículos. Voy a pasar ahora una última, tal vez se me haya quedado en el tintero alguna, pero esta no. En Apocalipsis capítulo 3, Jesús está hablando a la iglesia en Laodicea y en el versículo 18 de Apocalipsis 3 tenemos esta palabra, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Dios quiere que seamos ricos, hermano, pero no en tener una millonada en el banco, rico en las cosas de Dios. Oro celestial, imperecedero, esas cosas gloriosas de una comunión diáfana con Dios, una vida ordenada en la voluntad de Dios y al mismo tiempo vestiduras blancas para vestirse y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Aquí él aconseja que se compren vestiduras blancas para vestirse, que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y cuando se vive en pecado, nadando a dos aguas, engañando, trampillas, mentirillas y eso, ante la vista de los hombres podrá parecer normal si todo el mundo lo hace, pero los ángeles lo ven como un soberano desnudo. Si entrase aquí, por ejemplo, una persona, no en paños menores, sino desnudo, el pastor enseguida traigan una sábana, sáquenlo de aquí, tapen eso. Esa vergüenza, pero Jesús recomienda que compremos de él vestiduras blancas, no un delantal almidonado impecable, pero que andemos verdaderamente de blanco. Ahora quiero aclarar otra vez, no estoy tomando la posición de, ni de infalibilidad, ni incapacidad de volver a pecar, ni nada, pero junto con eso tiene que ir dos cosas, y una es una humildad verdadera. Ningún envanecimiento pensando soy mejor que los demás o demás, porque por el lado del envanecimiento siempre, siempre viene la ruina. Y por otro lado, también tener presente lo que dije, el que piensa estar firme, mire que no caiga. No estar desesperado, pero no bajar la guardia. Vivir en la disciplina del espíritu y no tomarse ninguna libertad. Bueno, hermanos, uno diría, ¿a cuenta de qué nos ha salido el hermano Ricardo con todo esto? Os aseguro que ni el pastor Federico ni José Luis me han dicho nada, nada absolutamente de aquí, de la iglesia de Huelva, pero buscando a Dios no sabía qué hablar y lo puso con toda claridad. Mañana a la mañana posiblemente entremos también por ese lado en Sevilla, no lo sé. Pero hermano, hacernos recapacitar que Cristo nos ha llamado para liberarnos de la esclavitud del pecado. Es terrible ser un esclavo del pecado, que el pecado lo lleva de un lugar al otro y de un lugar al otro y lo tiene a maltraer y le hace la vida imposible, hermano, ¿no? Yo debo decir también que en mi vida tenía sicómoros, como ya dije, que no había plantado el Padre. Pero, y todo eso lo he aprendido también por la enseñanza de un gran siervo que está en la presencia del Señor, pero sobre todo de rodillas, buscando a Dios de veras, muchas veces con copiosas lágrimas, derramando el alma, porque le decía al Señor, no quiero ser ni un retorcido, no quiero ser un engañador, no quiero ser, Señor, no quiero ser un grandioso ni un famoso, Señor, pero quiero ser limpio y seguir en esa trayectoria santa. Y también, hermanos, he de agregar que cuando yo me convertí tenía apenas 15 años y oí la palabra de Dios en una pequeña, pequeña local, una aldea llamada Benavides, a unos 40 y pico kilómetros al norte de Buenos Aires. Y ahí eran los hermanos libres que no practican la enseñanza del bautismo del Espíritu. Pero faltando poco para el fin de la palabra, el Espíritu Santo me atravesó con dos o tres ráfagas de un fuego y una electricidad combinados que, de no haber sido manejados con la pericia del Espíritu Santo, me habría electrocutado o incinerado. Y ahí, hermano, yo recibí un impacto tremendo del poder y de la santidad de Dios. Oh, la santidad de Dios. Pedro, aunque no da ejemplos como Pablo, pero él dice, sed pues santos en toda vuestra manera de vivir. Un pescador que cuando Cristo le dio esa pesca milagrosa, cayó de rodillas y dijo, apártate de mí, que soy un hombre pecador, ¿no? Y Jesús lo cogió y ahora como pescador, pero pescador de almas, y nos escribe, sed santos en toda vuestra manera de vivir, en el mirar de los ojos, en la administración del dinero, honradez absoluta, honestidad a carta cabal, con las manos, nada de manos para toquetear o manosear, sino manos limpias que se puedan levantar ante el trono de Dios dignamente. En fin, un genio tierno de uno que ha aprendido lo que dijo Jesús: tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Y que dijo que soy manso y humilde de corazón. Bendito sea Dios. Quisiera decir también, hermanos, que años después, cuando yo, en una etapa en que estaba ferozmente atacado por un mal espíritu, en una oportunidad pude notar cómo ese mal espíritu tenía un deseo enorme de ese sello que Dios me había puesto y grabado a fuego, de arrancármelo. Un deseo terrible, pero no podía, porque lo que Dios ha puesto es indestructible. Bendito sea su nombre y le agradezco. Fue un fuego sagrado que Dios encendió. Tuve que aprender muchísimo en la vida, muchos errores, torpezas. El diablo, por así decirlo, como bombero queriendo echar agua para apagar ese fuego que Dios había encendido. Pero cuánto le agradezco al Señor por su misericordia, ¿no? Clamando a sus pies, derramando mi alma, y Él se ha encargado de que esa llama, ese fuego, siga ardiendo. Es una llama de santidad. La palabra de Dios tanto empieza a los santos y fieles. Y luego dice, para presentaros irreprensibles y sin mancha. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a ella. ¿Para qué? Para que fuese sin arruga, sin mancha ni cosa semejante. Y hermano, parece un mensaje duro. Parece que Ricardo viene con caña, pero hermano, el mejor favor que se nos puede hacer. Mira, te lo planteo de esta forma, ¿no? A veces preguntan cuál es el verdadero profeta. Y casi siempre piensa la gente, la bola de cristal predice el futuro y les gusta que le diga el futuro. Y yo suelo decir que Elías era un ejemplo. Cuando pasó eso, que cayó el fuego y todos dijeron, Jehová es el Dios. Él no mandó llamar la televisión ni hacer. Él fue al arroyo, cogió a los falsos y los degolló. Y agregó, un verdadero profeta es uno que con una espada de metro y medio viene a degollar y a matar todo lo que sea falso en mi vida y en tu vida. Y eso no es crueldad, sino hacernos un gran favor. ¿Quién de vosotros quiere quedarse con cosas falsas en la vida? Con pecadillos que te manchan, la conciencia se siente mal y demás. Y a raíz de eso, hermano, viene la carne, los follones en la iglesia, la lengua descontrolada y todas estas cosas, porque no se cae en la cuenta y se aboga por el pecado. Hermano, somos seres humanos y siempre vamos a pecar, y así se aboga por el pecado. Yo, como sabéis, me voy acercando a la friolera de 90 años y quisiera, hermano, que Dios levantase en España una legión de varones que sepan abrazar de lleno este mensaje de la santidad sin la cual nadie verá al Señor, hermano. Yo sé que si los varones marcamos la pauta, a las mujeres les será muy fácil seguirlo. Pero si los varones fallamos, ¿qué pueden esperar las mujeres, hermano? Así que, hermanos, Jesús te ha llamado a libertad. El mismo Pablo dice que nos mantengamos firmes en la libertad con que Cristo nos ha hecho libre. Y quiero decir a cada hermano o a cada hermana, si tú eres blando con el pecado, con el pecadillo, total otros lo hacen y demás, se te escapa la lengua soltando chisme y crítica, festejas un chiste verde, te quedas mirando en la tele cuando hay obscenidades, mujeres semidesnudas, no se da cuenta uno que eso no viene del Espíritu de Dios. Esos programas los confecciona el espíritu del mundo con Satanás mismo y uno se está abierto así como un canal, los ojos abiertos, escuchando y el corazón. Y ahí hay semillas de adulterio, de fornicación, de infidelidad y muchas, muchas cosas, hermano. La palabra dice que el mundo yace bajo el maligno. Pero también se nos exhorta a ser luminares en este mundo. Este mundo que está rodeado, tienen que ver que somos un pueblo distinto. Un pueblo que no miente, que no engaña. Un pueblo manso y humilde. Un pueblo que tiene amor y gracia, desde luego, pero un pueblo limpio, celoso de buenas obras, hermano. El beneficio o el perjuicio es individual y de conjunto. Si este mensaje lo escucho, tiene razón el hermano Ricardo y lleva razón en lo que ha dicho, pero de ahí no pasa. Nos colocamos en lo que dice Santiago, el que oye la palabra y no la pone por obra, dice, engañándoos a vosotros mismos, porque se engaña. Dios con amor para su bien le está hablando, quiere hacer una cirugía espiritual, quiere quitar lo falso de tu vida, quiere hermosearte con la hermosura de la santidad. Una vida limpia, una vida que inspira admiración, que es ejemplo y demás. Y Dios te ama en ese sentido. Entonces, a tomarte en serio la palabra y a ponerla por obra. No quiero echar sombras, buscar peros y pelos donde no los hay, pero considera tu vida. ¿Estás andando en santidad? Me acuerdo cuando Pedro resucitó a, ¿quién fue? A Dorcas, ¿no? Y después de haberlo hecho, ¿sabe lo que dice? Le amó a los santos. Si estuviera Pedro aquí y dijera, vengan los santos aquí, ¿te atreverías a venir? No digamos con aires de autosuficiencia, pero sabiendo que estás andando en limpieza, transparencia y de blanco. Termino con eso, hermanos. Os pido silencio, cerrar los ojos con absoluta reverencia. Quisiera decir, mientras espero, que gracias a Dios este mensaje, aunque a muchos les parece extremo, pero tuve una experiencia muy hermosa en Murcia, unos meses atrás hablé sobre esto en forma distinta, pero el mismo mensaje, básicamente el de la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y en algunos otros diré, hermano, no nos venga con eso que nos va a asustar a la gente y se nos van a ir todos. Pero este hermano me dijo, hermano, ese es el mensaje que tenemos que oír. Ahora cuando va a Granada, del mismo mensaje, dilo con alma y vida. Y gracias a Dios por varones así como esos, hermano. Gloria a Dios. Los momentos de reflexión, hermanos. Aquel que está viviendo con fallos, que no piense que es una palabra dura para enjuiciar o condenar, antes bien para animarlo a zafarse de las ligaduras del pecado. Que en Cristo hay libertad, hermanos. Que nadie se sienta enjuiciado y condenado, sino animado a disfrutar de la herencia que se nos ha dado por nuestro bendito crucificado, resucitado y ascendido Hijo de Dios. Padre celestial, pedimos que nos ayudes, Señor. Sabemos que eres un Dios santo, que tu Hijo Jesucristo en la transfiguración se nos cuenta que sus vestidos se hicieron tan blancos que ningún lavador en la tierra los puede poner así como la nieve. Y tu Espíritu por algo es el Espíritu Santo, Señor. Señor, declaramos que detestamos y odiamos las suciedades abominables del diablo, de este mundo, las muecas y morisquetas, las burlas y las suciedades infames, Señor. Queremos estar en esa parcela de la limpieza y transparencia, Señor. Estar a tu lado, Señor, guardándonos para que tu vida pueda realmente reflejarse. Que el mundo nos vea, que somos distintos. No mentimos, no engañamos, no andamos blasfemando ni echando tacos. Antes bien, alabamos al supremo Dios de nuestra vida. Oh Señor, que en esta iglesia, aquí en Huelva, donde ya has hecho tanto, Señor, tantas vidas, Padre, que has rescatado, que estaban en las tinieblas y se han salvado. Y gracias por la labor de Federico y Loli y cuantos más participan aquí, Señor. Pero queremos, Padre, que ahondes, que santifiques, que purifiques, que tengas aquí un pueblo limpio, celoso de buenas obras, apartado de las suciedades de este mundo, Señor. Ayuda a cada uno y a cada una a buscarte, Señor, y a buscarte en serio, y a entrar a disfrutar de esa promesa que tú nos has hecho, Señor, de hacernos verdaderamente libres para vivir para ti, para amarte y honrarte y darte lo mejor de nuestras vidas, que tú te lo mereces, eso y mucho, mucho más, Señor. Confiamos, pues, que tu gracia estará sobre cada uno para que no haya aquí oidores olvidadizos, sino hacedores auténticos de la palabra. Amén. Amén. Y no estaría mal, sin prisa, todavía unos momentos más de quietud, hermano.